Federación de Cámaras Empresariales por la invitación. Muchas gracias al señor presidente de la Confederación de Cámaras por su introducción y al economista Rocío por su presentación, que cubre mucho de los aspectos económicos y que además algunas de las gráficas están tomadas de la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto. Quisiera empezar recordando que hace exactamente un año, el 11 de septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, hacíamos una presentación similar y en el día de hoy repasé las preguntas y las propuestas que en ese momento formulábamos. Se nos preguntaban cuáles eran las propuestas en ese momento para solucionar el atraso cambiario, cómo disminuiría el déficit fiscal, si lo haríamos aumentando la carga impositiva, cuáles serían las medidas de carácter urgente que tomaría un eventual gobierno en caso de que estuviéramos nosotros en esa situación para solucionar los temas de empleo y cuáles serían las propuestas para una reforma de seguridad social. Y un año más tarde, repasando las propuestas que uno en ese momento formulaba, es con satisfacción que los compromisos que en ese momento se mencionaron siguen vigentes y que en estos 6 meses de gobierno hemos avanzado muchísimo a pesar de la situación de pandemia que tiene nuestro país. En esa oportunidad decía que el llamado atraso cambiario, que es un claro indicador de la falta de competitividad que tiene todo el país, todos los sectores de nuestra economía, debía encararse con una mejora de la política fiscal y que la mejora para mejorar la competitividad, para retomar el crecimiento, tenía que abarcar el fomento a la actividad emprendedora, innovación, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, reorientar las políticas de inserción internacional de nuestro país, ir hacia un nuevo modelo de relaciones laborales basadas en la cooperación, tener una gestión más eficiente de las empresas públicas, avanzar en materia de infraestructura, de seguridad y de educación. Respecto al camino para mejorar el déficit fiscal, y en ese momento la discusión era bien fuerte, si se elegía bajar el gasto o si se elegía aumentar los impuestos, nuestra respuesta fue contundente: no íbamos a aumentar impuestos, y hoy mantenemos la misma postura a pesar de estar atravesando la crisis sanitaria. Afirmamos que las medidas de carácter urgente para retomar la actividad económica y así lograr aumentar el empleo iban a estar comprendidas en una ley de urgente consideración y que en esa misma ley se presentaría la creación de una comisión multipartidaria de expertos para rediseñar la reforma de seguridad social. Creo que varios de ustedes ya han repasado mentalmente cuál ha sido el trabajo en estos 6 meses y se dan cuenta que los compromisos que hace un año asumíamos los hemos cumplido y estamos avanzando en lo que queda pendiente. Permítanme repasar brevemente el camino que hemos recorrido en materia de política económica en estos 6 meses. Y ahí es inevitable hacer un paréntesis en lo que ha sido la pandemia este año y cómo el Uruguay ha enfrentado la situación de coronavirus. Al desatarse la pandemia, el 13 de marzo, muy tempranamente, anunciamos, como decía Gerardo al inicio, que los motores de la economía uruguaya tenían que seguir funcionando. Nuestra postura fue clara: no íbamos a ir a una cuarentena general y la economía tenía que seguir su actividad, aunque fuera a un ritmo más lento. Obviamente, la incertidumbre en ese momento era muy grande, cuáles eran los efectos sanitarios y, por lo tanto, también económicos de la pandemia, pero claramente veíamos que se trataba de un shock que iba a ser transitorio y que iba a tener una caída pronunciada, pero también una recuperación pronunciada. Y sobre esa base es que se implementaron un conjunto de medidas sanitarias y económicas. En lo que tiene que ver con lo económico, se otorgaron subsidios en los aportes patronales, se dilataron en el tiempo algunos pagos de impuestos, haciendo siempre especial hincapié en las empresas más pequeñas y las medianas. El Banco Central autorizó la extensión de los plazos para pagar sus créditos, y el Banco República, así como otras instituciones en plaza, se sumaron a esta iniciativa. Quizás la medida más importante en materia económica para apoyar a transitar a lo largo de esta pandemia fue cuando el 19 de marzo anunciamos la línea garantizada, lo que se llama con el nombre de SIGA Emergencia, en donde pusimos a disposición de las empresas uruguayas la totalidad de 2.500 millones de dólares de préstamos garantizados. Y hoy podemos decir que se han dado más de 420 millones de dólares y que el hincapié del foco ha estado en este instrumento para proveer de liquidez a las empresas y que entonces los problemas de liquidez no se convirtieran en un problema de insolvencia y que se rompiera la cadena de pagos. Conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se tomaron medidas que tenían que ver con apoyar aún más el desempleo tradicional, y se surgió con esto el desempleo parcial y un acceso más fácil al seguro de desempleo. Se tomaron medidas para llegar con un seguro de enfermedad a aquellas personas que tenían más de 65 años y recientemente hemos habilitado un subsidio para la incorporación de trabajadores que están en el seguro de paro a las empresas o para la incorporación de nuevos trabajadores. Claramente, con este conjunto de medidas, el desafío fiscal, que como presentaban al inicio, es fundamental, el abordaje a la mejora de las cuentas públicas, ha sido postergado y este año el foco ha sido en tener todos los recursos para hacer frente a la crisis sanitaria. Sí, hemos sido cuidadosos en encapsular todos los gastos que tienen que ver con la crisis sanitaria en lo que hemos llamado y ha votado el Parlamento el Fondo Solidario COVID-19, en donde allí tenemos todos los gastos que vamos a enfrentar, que estimamos en unos 670 millones de dólares, y también los ingresos para hacer frente a esos gastos. Parte de esa ley del Fondo Coronavirus habilitaba cobrar el tributo COVID-19 para los sueldos más altos de los funcionarios públicos y de las jubilaciones. De ahí tenemos también el aporte que el Instituto Nacional de Carne ha hecho al Fondo Coronavirus. En todo momento se trabajó para las medidas para hacer frente a la pandemia, pero también con la mirada en la recuperación y en el mediano plazo. Y así fue que el 23 de abril enviamos al Parlamento, entregó el doctor Ferrés en el Parlamento, en nombre del Poder Ejecutivo, la Ley de Urgente Consideración, que quedó aprobada a fines de julio. También trabajamos en decretos para promover la actividad en el sector privado. Y finalmente, el 31 de agosto, hemos presentado el proyecto de ley de presupuesto de esta Administración. Yendo sobre los temas que hemos cubierto con estas instancias jurídicas, en primer lugar, como se ha hablado, luego de muchos años de debate, podemos decir que por primera vez Uruguay tiene una regla fiscal que está en la ley de urgente consideración. Y esto es importante porque nos va a permitir que no creamos que en tiempos de... hemos interpretado que los tiempos de bonanza son permanentes y se ha gastado en consecuencia, y se ha pensado que los tiempos malos son la excepción y por lo tanto se piensa que rápidamente se va a pasar el tiempo de bonanza. Y la regla fiscal nos permite tener otra perspectiva y nos permite tener un gasto que sea constante a lo largo del tiempo, en particular con lo que tiene que ver con las políticas sociales, y no tener que atarnos al ciclo económico. El trabajo presentado en la Ley de Urgente Consideración se complementa con un nuevo marco de institucionalidad fiscal que está presente en el proyecto de ley de presupuesto, en donde, además de la regla fiscal, que pasa a ser todo el ancla fiscal del armado presupuestal, además de eso tenemos algunos artículos que se refieren al endeudamiento neto que puede tener el Gobierno Central, que es la contracara de esa regla fiscal. Tenemos la regla fiscal que está en la Ley de Urgente Consideración, la complementamos con autorizaciones para aumento de deuda neta, la complementamos con un marco que ya no es simplemente proyectar el déficit en los próximos 5 años como estábamos acostumbrados. La mirada tiene que ser más lejos, el mundo no se acaba con los cambios de gobiernos y por lo tanto el compromiso es todos los años presentar las finanzas públicas con 5 años para adelante. Con toda esta nueva institucionalidad fiscal, buscamos mejorar las cuentas fiscales, buscamos recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que la deuda en términos del producto no siga aumentando y quitarle las mochilas al sector privado y de esta manera el elemento de falta de competitividad que se decía al inicio quede liberado. En materia tributaria, también la ley de urgente de consideración 50%, sino en un 100% en los siguientes 5 años. También hay una modificación en la evaluación de los inmuebles rurales a los efectos de pagar el impuesto al patrimonio. También se elimina la duplicación de costos en los seguros de accidentes para los contratistas rurales. Otro tema relevante que está en el documento y que lo presentaban al inicio Gerardo y Rocío se refiere a la gestión de las empresas públicas. De ahí también desde la ley de urgente de consideración hay propuestas concretas que tienen que ver con el mercado de petróleo y derivados y que tienen que ver con un nuevo rol para las unidades reguladoras. Nuevas funciones, nuevo rol, de manera que las tarifas públicas sean las que condicen de acuerdo a los costos de las empresas públicas y no de acuerdo a las necesidades financieras del Ministerio de Economía. Recientemente, ahora en la ley de presupuesto, también tenemos artículos que tienen que ver con las empresas públicas, que no se ha comentado mucho, pero que son importantes, que hemos preparado con el director Alfie, que tiene que ver con exigirle a estas empresas públicas un retorno mínimo sobre su capital, que tiene que ver con exigirles a las empresas públicas un plan de inversiones para todo el quinquenio, que tiene que ver, y ahí tengo alguna discrepancia con lo que se presenta en el documento de las cámaras, que tiene que ver con solicitarle a las empresas públicas un plan de utilidades para todo el año. Y creemos que no es pidiéndole utilidades a las empresas públicas que va a haber orden fiscal. La disciplina fiscal la encapsulamos en la regla fiscal. Por otro lado, tiene que haber unas utilidades. Las empresas públicas son los accionistas, somos todos los uruguayos. Es bueno que estas empresas públicas den utilidades, pero no al golpe del teléfono, sino que haya un plan de utilidades que esté previsto para girarle al Poder Ejecutivo. En definitiva, todas estas medidas apuntan, como decía Rocío, a que las tarifas estén de acuerdo a los costos de las empresas públicas y que las tarifas estén alineadas con los costos de la región y que no quedemos en offside con tarifas más altas que la región y que el mundo. También en la ley de urgente consideración y en la ley de presupuesto hay cambios que tienen que ver con la gobernanza de las subsidiarias de las empresas públicas. En materia de infraestructura no es mi competencia hablar sobre los planes, pero sí brevemente decir que hay cambios en lo que se refiere al financiamiento posible de la infraestructura. Tanto en la ley de urgente consideración se permite que las utilidades adicionales del BROU puedan financiar obras de infraestructura, como también se permite que el excedente del Fondo de Estabilidad Energética vaya a cubrir infraestructura. Y sí, en lo que tiene que ver con la ley de presupuesto, ahí aumentamos la capacidad de realizar PPPs porque tenemos proyectos de asociación público-privado, tanto en lo vial como en lo educativo, que lo queremos plasmar y eso necesitaba un mayor espacio fiscal. Claramente la inversión no está solamente dada por la infraestructura y creemos que la inversión privada va a ser la que va a dinamizar el crecimiento económico y va a ser la que va a otorgar empleo. Y en ese sentido hemos publicado distintos decretos que tienen que ver con la construcción de vivienda promovida. Esto fue a mediados de abril. A fines de abril sacamos el decreto que tiene que ver con la construcción de grandes dimensiones económicas. En mayo sacamos un decreto transitorio que le llamamos con el subsecretario Irastorza, que es quien ve en el Ministerio el tema de inversiones, que tenía que ver con flexibilizar las exigencias a las inversiones de manera que igual puedan mantener los beneficios en la COMAP. Y finalmente, el presidente de la República está por firmar, si ya no lo ha hecho, un nuevo decreto de la COMAP, que ahí sí tiene una cobertura más amplia, tiene un foco mayor en lo que es en el empleo, la descentralización y un enfoque más sectorial para aprobar los proyectos de inversión. En materia de relaciones laborales, el ministro Mieres se va a referir, pero sí hacerles hincapié que toda la discusión de la octava ronda salarial en el sector privado ha sido focalizada en el mantenimiento del empleo. Y finalmente, ya que el ministro del Canciller Bustillo no ha podido estar en la tarde de hoy, sí compartirles en materia de inserción internacional la preocupación que ha manifestado la Cámara. Uruguay ha pagado el año pasado más de 330 millones en aranceles. Se mencionaba el tema de la carne, solamente el 21% de las exportaciones de carne ingresan con algún tipo de beneficio arancelario en el mundo, y por lo tanto ahí la discusión, el abordaje junto con Cancillería en materia de política comercial es no restringirnos a un único instrumento, sino ser muy eficaz, muy proactivo, sea cuota, sea tratado de acuerdo comercial. Lo importante es que nuestros productos se vendan con mayores beneficios y no tener que pagar los aranceles que estamos pagando. O sea que el enfoque es muy pragmático y muy coordinado con los demás ministerios sectoriales. En estos días también se ha hablado del rol de Uruguay 21, y ahí, junto con Cancillería, el rol es bien claro. Hemos focalizado las actividades de Uruguay 21 también con un enfoque muy práctico basado en los resultados, que se promuevan las exportaciones y las inversiones de Uruguay, pero articulando con la política comercial que surge del Poder Ejecutivo. Finalmente, con respecto al tipo de cambio, no voy a decir más de lo que ya ha dicho el presidente del Banco Central, que está hoy presente en la sala. El Banco Central ha sido bien claro que el objetivo del Banco Central es inflacionario, es el objetivo la inflación y no el tipo de cambio. Esto significa que el tipo de cambio va a estar en donde la oferta y la demanda del mercado lo ubique. El Banco Central ha dado señales construyendo credibilidad, teniendo una mucho mejor comunicación, y recientemente ha cambiado su instrumento para la tasa de política monetaria. Simplemente agradecer entonces esta instancia para repasar muy brevemente los principales hitos en materia de política económica y reiterarles lo que el lunes en la Comisión de Diputados decíamos cuando presentábamos la ley de presupuesto. Toda la ley de presupuesto en materia de política económica se centra en reactivar el crecimiento económico de Uruguay para poder tener más empleo para todos los uruguayos. Muchas gracias.
Quizás hoy más que nunca, porque es como un símbolo particularmente fuerte de reafirmación de la reactivación económica a la Asociación Rural en esta nueva Expo Prado, que debe convertirse en una nueva señal de reafirmación del camino de reactivación que estamos transitando. Yo creo que es inevitable, lo hizo Azucena y sin duda yo también lo voy a hacer, cuando uno hace referencia a que hemos transitado 6 meses de gobierno, hacer la referencia ineludible a que enfrentamos un episodio que a los 12 días de haber asumido trastocó fuertemente todos los planes de la agenda. Y en ese sentido hubo que tomar decisiones muy rápidas, muy contundentes, con el foco puesto en la pandemia y sobre todo en dar respuesta a los daños colaterales que esta producía. En particular, hubo un impacto inmediato en la situación del empleo, que además ya estaba muy afectado desde hacía al menos 3 o 4 años. En febrero de este año, antes de la pandemia, la desocupación ya había llegado nuevamente a los 2 dígitos y era la más alta desde el 2007. Se habían perdido 50.000 puestos de trabajo y había alrededor de 48.000 trabajadores en el seguro de paro. En los primeros 15 días del mes de marzo se habían presentado solicitudes al seguro de paro por 8.000 trabajadores y en los 15 días siguientes fueron 80.000 las solicitudes de ingreso al seguro de paro. Por lo tanto, en los primeros meses el Ministerio de Trabajo tuvo que dedicar casi todas sus energías y las decisiones a enfrentar la pandemia referida a los costos sociolaborales que enfrentábamos. Seguro de paro parcial, seguro de paro flexible, subsidios por enfermedad para cuarentenados y mayores de 65 años, seguro por enfermedad profesional para todos los trabajadores de la salud, médicos y no médicos, regímenes especiales de todo tipo para la cobertura del seguro de paro, acuerdos tripartitos para establecer protocolos de trabajo en cada sector de actividad y proyectos de ley para sostener a los sectores más particularmente afectados. Y la verdad que podríamos seguir con la lista porque es muy larga y la dedicación fue muy intensa. Sin embargo, a pesar de que todavía hoy los impactos de la pandemia nos requieren de mucho tiempo, en estos 6 meses que parecen bastante más, no hemos dejado de avanzar en el cumplimiento de nuestro proyecto de gestión gubernamental y en nuestros objetivos y metas iniciales. En primer lugar, hemos aprobado a través de la Ley de Urgente Consideración la conformación de la Comisión de Expertos para llevar adelante una reforma de la seguridad social profunda, integral y abarcativa. Esta comisión, como se sabe, va a estar integrada por especialistas representativos de los partidos políticos, del gobierno y de los actores sociales. Obviamente, esto incluye la representación de empresarios, trabajadores y también jubilados. Tenemos la convicción de que este es un tema decisivo para la sustentabilidad de nuestra sociedad y para nuestro proyecto de país en el presente y de cara al futuro. Yo no voy a explayarme sobre la necesidad estructural de la reforma, sobre las fuertes determinantes que tiene nuestra estructura demográfica, sobre el creciente e insostenible déficit que el sistema actual vigente está sufriendo. Pero vamos a decir con claridad que esta reforma, además de ser profunda, integral y abarcativa, debe garantizar una sustentabilidad de larga duración. Y además debe ser impulsada con urgencia. En este tema el timing es muy relevante porque las señales de transformación no pueden esperar y porque una reforma de la seguridad social proyecta sus efectos por muchos años. Nuestro objetivo es que apenas se instale la comisión, que será en los próximos días, esta trabaje de acuerdo con los plazos establecidos por la Ley de Urgente Consideración. Obviamente escuchando a todos los actores sociales y a los intereses colectivos que correspondan, pero también con la meta de que a mediados del año próximo podamos ingresar el proyecto de ley de reforma al Parlamento, teniendo plena conciencia de que la aprobación de una reforma de la seguridad social debe producirse en el transcurrir del próximo año, seguramente en su segunda mitad. En segundo lugar, también hemos dado cumplimiento a otro compromiso que expresamos todos los partidos que integramos la coalición durante la pasada campaña electoral. Hemos impulsado y se ha aprobado en la Ley de Urgente Consideración una normativa que garantiza que las medidas de lucha sindicales no pueden en ningún caso afectar el derecho de los trabajadores no huelguistas ni tampoco el derecho de la dirección de la empresa de ingresar a sus establecimientos. Dicho todo esto, sin afectar el alcance legítimo del derecho de huelga, cuya consagración obviamente está fuera de discusión. En tal sentido, aprobada la ley, en estos próximos días estaremos impulsando un decreto que determine con claridad los procedimientos correspondientes para aquellos casos en que alguna medida de ocupación de los lugares de trabajo impidan el ejercicio de los mencionados derechos, tanto del trabajador no huelguista como de los directores de las empresas, de la empresa a ingresar, para lo cual habrá de derogarse los decretos preexistentes. En tercer lugar, dimos muestras muy claras de que efectivamente este Ministerio de Trabajo y el propio gobierno entero ejerce su competencia y su actividad en las relaciones laborales con total objetividad y sin flechar la cancha en ningún sentido. En estos meses hemos dado muestras sobradas de que somos confiables y que actuamos con ecuanimidad. En tal sentido, es particularmente importante destacar que con la colaboración y la responsabilidad de empleadores y de trabajadores, alcanzamos un acuerdo salarial para el sector privado por un periodo puente de un año que se constituyó en la octava ronda de los consejos de salario. Este acuerdo firmado con las correspondientes reservas que se dejaron expresas, a esta altura ya fue ratificado, quiero informarlo porque es importante decirlo, por 17 de las 24 mesas que corresponden a los consejos de salarios, y estamos confiados en que en los próximos días, semanas, se producirán nuevas ratificaciones. En la mayor parte de los casos, estas ratificaciones fueron por acuerdo tripartito y en algunos casos por votación o por decreto. Lo cierto es que se ha avanzado en un clima de diálogo y sin que se generen, como se ha visto, mayores niveles de conflictividad relacionados con la firma y la aprobación de estos acuerdos. El diálogo va a seguir siendo, no lo duden, nuestra forma de trabajo, y cuanto más diferencias, más diálogo impulsaremos, sin mengua de las decisiones que hay que tomar cuando corresponde. Así también actuaremos en la próxima ronda de Consejo de Salarios, que tendrá lugar cuando culmine el periodo puente y obviamente en coordinación, como ha sido también en este caso, con el Ministerio de Economía y Finanzas. En cuarto lugar, hemos fortalecido y jerarquizado el ámbito del Consejo Superior Tripartito. No solo que ese fue el ámbito en el que se concretó el acuerdo que recién mencionábamos, sino que desde allí se ha dado impulso al diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas. En tal sentido, anunciamos que en la próxima reunión de este ámbito el gobierno presentará un documento con las respuestas a las iniciativas que empleadores y trabajadores nos han hecho llegar, así como nuestras propias propuestas para dar impulso a estos objetivos cruciales que consisten en revitalizar el empleo y fortalecer las empresas, que son las que generan los puestos de trabajo y producen la prosperidad del país. Muchas cosas para 6 meses, pero obviamente muchas también por delante. Tenemos por delante en la agenda realizar las modificaciones a la ley de negociación colectiva que se mencionaba en la presentación de las cámaras, con el objetivo de levantar las observaciones de OIT señaladas el año pasado. Este proceso se llevará a cabo a partir también del diálogo tripartito y tendrá como resultado la presentación al Parlamento de un proyecto de ley para su definitiva resolución. Esperamos poder presentar antes de fin de año dicho proyecto y resolver de este modo satisfactoriamente las observaciones planteadas. También estamos comenzando a trabajar, también con la participación de las partes, en un proyecto de ley sobre personería gremial, con el compromiso de que este se convierta en ley a la brevedad posible. También estamos trabajando y aportando a un proyecto de ley que se ha presentado al Parlamento que regula el fenómeno del teletrabajo. Es una modalidad de relación laboral que llegó para quedarse, cuya puesta en práctica se aceleró obviamente durante la pandemia y que requiere de un marco regulatorio que garantice a empleadores y trabajadores sus respectivos derechos y obligaciones en un marco de equilibrio y respeto a los principios generales de las relaciones laborales y atendiendo a la vez a la especificidad de este tipo de relación laboral. Colectiva, pero al mismo tiempo también su puesta al día, su modernización y su actualización. Hemos dicho en diferentes ocasiones que aspiramos a construir una modalidad de negociación colectiva que cuente con un apoyo de información y diagnóstico que aumente las zonas de consenso y que permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones que resulte en un resultado de ganar-ganar, es decir, construir un cambio cultural en las relaciones laborales que requiere de tiempo, pero fundamentalmente requiere de disposición de información confiable y compartida para las dos partes. Pero sobre todo, requiere de un clima de confianza recíproca y de la credibilidad en el proceso de negociación para pasar de la lógica de una pulseada en términos de juegos de suma cero a la construcción de un clima en el que el resultado sea de beneficios recíprocos. También se requiere avanzar en la regulación de los procesos que, sin mengua de la negociación colectiva, proteja los derechos y las realidades de las empresas y los sindicatos más débiles, evitando que los acuerdos generales afecten o inviabilicen a los emprendimientos y a los trabajadores más débiles. En tal sentido, establecer procedimientos y protocolos concretos de lo que hemos denominado descuelgues es también un objetivo central de este gobierno. En definitiva, en estos 6 meses, a pesar de la gravísima crisis planetaria generada por la pandemia, son muchas las cosas que se han logrado y muchas, por cierto, las que quedan por hacer. Terminamos diciendo que en términos comparados, nuestro país, gracias a la capacidad de control de la enfermedad y a las decisiones políticas que tomamos desde el inicio de la emergencia sanitaria, dando señales de liderazgo fuerte desde la Presidencia de la República, se han dado señales de recuperación muy valiosas. Los datos de estos últimos días sobre la reducción del número de trabajadores en el seguro de paro indican que la tendencia de reactivación de la economía avanza con energía, lo que nos hace ser optimistas. Pero los desafíos están planteados y la recuperación definitiva depende, como desde el principio de este proceso, de una gran capacidad de trabajo y de una firme voluntad de decisión sustentada en la libertad responsable y el acompañamiento de todos los uruguayos. Muchas gracias.
Futuro, y más allá de las ideas que uno quiere llevar a cabo, siempre tiene que estar basado en la realidad. Y previo, sobre todo, a la formulación presupuestal, lo que hubo que hacer es un repaso profundo de algunas realidades que desde afuera a veces no se ven tan claras. Hay algunos números que estaban en la presentación, como que la economía del sector privado había caído en los últimos 5 años. De hecho, el Producto Bruto Interno, digamos, del núcleo duro de producción de bienes, construcción más agro y pecuaria, más industria, más comercio y restaurantes y hoteles, había caído 3,25%, las horas totales trabajadas habían caído 7,5%, que es un número enorme. Pero más allá de eso, lo que se encontró era una gran descoordinación de la acción del sector público. Compartimentos estancos, como recién decía el doctor de Silveira, demasiados compartimentos estancos, demasiadas sobrecargas de actividades en varios lugares, haciendo las mismas actividades. Un sector privado que había disminuido su ingreso, bueno, el Producto Bruto había caído, pero de hecho hasta los salarios, la masa salarial del sector privado había caído en términos reales, pese a que el salario real había subido del sector privado por el índice, con un sector público que había crecido su masa salarial por el doble efecto del crecimiento en la cantidad de personas y el crecimiento de la remuneración individual por personas, y un aumento que se llevaba prácticamente 4/5 del aumento de todo el ingreso, según la encuesta de hogares, en las transferencias que hace el gobierno hacia la sociedad. Bueno, cuando el sector que genera riquezas cae, y que genera la actividad para pagar impuestos cae, por más que hubo una suba de impuestos en el medio, y aumentan los egresos del Estado por ambos lados, por las transferencias y por la remuneración, la carga salarial, lo que se produce es lo que pasó, es un desequilibrio más grande, pero además la diferencia cubriéndose cada año con más endeudamiento. Y entonces, cuando se llega al cambio de mandato, se tiene un desempleo del 10,5%, que si lo mira uno del sector privado supera el 13%. Se tiene un déficit corregido por alguna circunstancia extraordinaria del orden de 5,3% del producto del año 2019, y más ya en febrero del 2020. Se tiene un sector público que traba mucho y que está muy trabado entre sí. Bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es, con esa base y con esa evaluación, diríamos, tratar de empezar a sacar piedras. Y empezar a hacer la corrección fiscal que mencionaba la ministra Alberetti. Bueno, a los 13 días la corrección fiscal hubo que dejarla de lado porque carecía de sentido, había una cosa bastante más grande que hacer la corrección fiscal. Pero el resto del trabajo no se puede dejar de lado. Y el resto del trabajo no es un trabajo que terminó en el presupuesto. Nosotros lo que decimos es que el resto del trabajo empezó en este presupuesto, pero va a seguir hacia adelante. ¿Sí? Y no es solo, aunque es parte casi de la piedra angular, la reforma de la previsión social, que también se nos demoró un poco por todo lo que estamos viviendo y vivimos y seguimos viviendo, sino otra cantidad de aspectos adentro del sector público y que del sector público influyen en la actividad privada, influyen en el andamiaje, en los engranajes de la economía. Bueno, una cantidad de regulaciones que algunas se empezó a atacar, pero claramente faltan profundizar en muchos aspectos. Y algunas restricciones que en algún caso se podrán remover y en otro no. Yo pienso en el documento de la Cámara y habla del precio de los combustibles y el precio de la energía eléctrica. Bueno, el precio de los combustibles, en ambos casos se están haciendo acciones para hacer más eficiente a las empresas públicas. ¿Sí? Ahora, en ambos casos hay insumos principales que pesan bien importante en el precio final, ¿sí? En los combustibles, básicamente la materia prima, entre las cuales tenemos allí la ley de biocombustibles. O sea, si nosotros no cambiamos la ley de biocombustibles o no hacemos ciertos cambios en las mezclas, no va a ser muy posible ir mucho más allá de donde estamos hoy, porque el resto pesa menos. Hay que ir. Yo sé que en una empresa privada, un 2, un 3% es lo que diferencia entre la ganancia y la pérdida, está claro. ¿Sí? Pero para la economía en su conjunto, y visto las diferencias de precios que así se marcaron, eso es insuficiente. Ahora, del lado de la energía eléctrica, lo que tenemos son contratos de energía eléctrica, firmados en dólares, los cuales tenemos que respetar. Y son contratos que no vencen en este periodo de gobierno, ni siquiera vencen en el próximo periodo de gobierno. Por lo tanto, allí las restricciones se vuelven más fuertes y los márgenes de acción menores. Como bien dijo el ministro, en la ley de presupuestos se introducen nuevas herramientas de control, no solo de las empresas públicas, sino de las colaterales de las empresas públicas. De manera tal de evitar, por ejemplo, que las colaterales de las empresas públicas compitan de manera desleal con las empresas privadas, o que las empresas públicas a través de las subcolaterales eviten los mecanismos de control normales del sector público. ¿Sí? Son medidas, son acciones que se toman, que se van a seguir tomando, pero que no dan resultado inmediato, son resultados de paso a paso. El cambio de la programación quinquenal que decía, por ejemplo, el ministro en materia de la regla fiscal, también se introduce en las empresas públicas. Todos los años, cuando se hace el presupuesto anual, porque las empresas tienen presupuestos anuales, lo que se hace también es una programación de mediano plazo quinquenal. El rendimiento de las empresas públicas en términos de rendimiento de capital, nos parece a nosotros una cosa esencial. ¿Por qué? Bueno, porque es el capital de todos nosotros. Ese capital a todos nosotros nos costó muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo ponerlo. No se olviden que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado y no consumido. ¿Sí? Trabajo hecho y no consumido. Y su contrapartida son intereses que hemos pagado antes y que seguimos pagando ahora. Y por lo tanto, el rendimiento que tiene que tener eso para la sociedad, medido a precios de, diríamos, de mercado, ¿sí? O de eficiencia, hay un esbozo de regla en la ley de presupuesto, o mejor dicho, las líneas en las cuales hay que, de la metodología de cómo se va a medir, ¿sí? Tiene que estar presente. Por eso nosotros lo que decimos es, hay cambios que se han instrumentado, hay cambios que se siguen instrumentando, pero esto recién es el comienzo, no va a quedar acá, no puede quedar acá. ¿Sí? Son 5 años para trabajar, son 5 años en los cuales la dinámica del mundo cambia. Ha cambiado tanto en los últimos meses que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar claramente, pero lo que tenemos que estar siempre es a la altura del desafío. Uno de los desafíos más importantes es el que mencionaba recién la Silveira. El mundo cambió muchísimo con, digamos, no la globalización, porque la globalización tiene 500, más de 500 años, o 500 años, ¿sí? Con la aceleración del proceso integrador mundial por las telecomunicaciones. Y por los progresos en la cadena de frío que hizo que bienes no transables se convirtieran en transables, y las telecomunicaciones que hicieron que servicios no transables se convirtieran en servicios transables. Bueno, eso exige un nivel de educación distinto, bien distinto al que teníamos. ¿Sí? Y a eso es lo que ha apuntado la Silveira, y a eso es lo que ha apuntado la ANEP en este momento.
Lo que pasaba hace un año, y es un buen ejercicio, y si hacemos eso en materia de educación, lo que pasaba hace un año es que estábamos hablando de lo que habría que hacer en educación para mejorar los muchos desafíos y problemas que existían. Veníamos hacía muchos años, en muchos ámbitos y con la participación de muchos actores, hablando de los cambios necesarios en educación. De hecho, la propia Confederación había impulsado algunos de esos diálogos. Estábamos tratando de acordarnos con Gerardo, pero la primera vez fue algo así como hace 8 años, creo yo, que estábamos empezando ese diálogo, y otros que se dieron en muchos otros ámbitos, con mucha clase de organizaciones, en la sociedad civil, y que dieron lugar, por ejemplo, al nacimiento de iniciativas como EDUI 21. Bueno, la gran diferencia respecto de hace un año es que ahora no estamos hablando de lo que habría que hacer. Estamos haciendo cosas. Por primera vez en mucho tiempo hay una dinámica en funcionamiento que está generando modificaciones en un paisaje educativo que lo venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Una parte grande de esos cambios se produjeron con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Si uno ve el conjunto de modificaciones que se introdujeron en el capítulo de educación de esa norma, lo que hay no es una ley de educación alternativa a la que había, no es una reforma completa del sistema educativo, pero son muchos más cambios en el terreno educativo de los que habían ocurrido en toda la década anterior. Cambios que van desde la transformación de la gobernanza de la educación, por ejemplo, la idea de que los consejos desconcentrados dejen de existir y den lugares a direcciones unipersonales, es ley, está vigente. Y si nos tomamos tiempo para la aplicación es porque no somos prepotentes y porque respetamos expectativas y derechos legítimamente adquiridos, pero es ley. O tenemos modificaciones de rango legal que permiten organizar la carrera docente, organizar la distribución de cargos docentes, la distribución de horas docentes, de maneras bien distintas a como se estaban haciendo nosotros en los años, en las décadas anteriores. No solo hemos avanzado mucho en esos cambios, que además son cambios que cuentan con mucha legitimidad, que fueron respaldados por una amplia mayoría parlamentaria y que además tienen un amplio respaldo de parte de la opinión pública. Eso se debe en parte a todos esos años en los que conversamos sobre lo que habría que hacer. Eso fue generando entre todos una conciencia muy extendida de la necesidad de introducir transformaciones. Y también se debe a que las últimas elecciones nacionales fueron una especie de plebiscito respecto de los cambios que había que introducir en la educación. A veces, es algo que conversamos muchas veces con el presidente de la República, estábamos en campaña electoral y nos decían: no cuenten tanto, no digan que están pensando en eliminar los consejos y crear direcciones unipersonales, porque lo que van a hacer es generar que los ataquen y que los critiquen. Y nuestra respuesta era decir: lo hacemos porque queremos que la gente nos vote sabiendo que nos vota para hacer esto. Y eso nos va a dar toda la legitimidad que tenemos, que necesitamos para poder hacerlo. Y eso ocurrió. Y cuando uno ve los niveles de aceptación de estas propuestas, se da cuenta que no solo son propuestas transformadoras, sino que son propuestas con amplia base de apoyo en la opinión pública, porque en el fondo son propuestas populares, porque son propuestas que van en defensa de los intereses y de las necesidades de los más débiles. Los más privilegiados no necesitaban cambios en educación. Con lo que había, funcionaban bien. Los que necesitaban y siguen necesitando cambios son los más débiles. Bueno, ahora la ley de presupuesto es un segundo paso enormemente importante. Nos da los recursos necesarios para seguir adelante con esta dinámica de cambios. Contra lo que se dice por ahí, la educación está cuidada, está protegida en esta ley de presupuesto. ANEP tiene más recursos de los que tenía en el ejercicio presupuestal anterior. El Ministerio de Educación y Cultura tiene más recursos de los que tenía en el ejercicio presupuestal anterior. UTEC tiene más recursos de los que tenía en el ejercicio presupuestal anterior, a pesar de que estamos en una situación de dificultad económica. El esfuerzo que hoy está haciendo la sociedad uruguaya en su conjunto para darle recursos a la educación es mayor al que se venía dando si lo comparamos con la disponibilidad de recursos que tenemos hoy para usar. Esto no significa que esté nada hecho ni nada ganado de antemano, pero pusimos en marcha una dinámica de cambios que está funcionando, que está avanzando, y ahora contamos con los recursos, por poner un ejemplo del que muchas veces hablábamos en estos años: la necesidad de transformar profundamente la formación docente en este país. Tenemos una estrategia consensuada dentro de la coalición de gobierno para superar un bloqueo que duró más de una década. Recuerden ustedes, dos intentos de crear una universidad de la educación que fracasaron. Como seguirían fracasando intentos de ese tipo porque requieren mayorías parlamentarias muy difíciles de lograr. Tenemos una estrategia alternativa y ahora con esta ley de presupuesto tenemos los recursos para poner en marcha esta estrategia alternativa. Además de eso, esta dinámica de cambios que está en marcha es una dinámica que se hace coordinando y conversando. Todos sabemos que el Uruguay tiene una estructura muy particular de gobierno de la educación, que incluye un régimen muy estricto de autonomías, que no tiene sentido discutir porque está en la Constitución y que respetamos. Pero a veces esas disposiciones constitucionales se leyeron como si estuviera prohibido conversar, como si estuviera prohibido coordinar políticas, por ejemplo, entre ANEP y el Ministerio de Educación. Y eso no está prohibido. Y eso se puede hacer constructivamente al mismo tiempo que se respeta la autonomía. Y felizmente estamos avanzando mucho en eso. Yo voy a poner solo un ejemplo para no ser largo. Todos sabemos que el Uruguay tenía ese instrumento sumamente interesante, que es el Plan Ceibal. Un instrumento en el que se volcó mucho dinero. Unos 600 millones de dólares en los 12 años anteriores al año actual. Y sin embargo, las tasas de uso eran muy bajas. Era como tener un auto fantástico, pero tenerlo en el garage casi todo el tiempo y sacarlo solo un par de veces por semana para dar la vuelta a manzana. Y parte de la explicación de por qué un instrumento fantástico era poco usado era la falta de coordinación. Bueno, el Plan Ceibal tiene una directiva de 4 miembros. Uno es el propio presidente del Plan Ceibal, otro es un delegado del Ministerio de Educación, otro es un delegado de ANEP y el tercero es un delegado del Ministerio de Economía. Nosotros decidimos, de común acuerdo, conversando, construyendo acuerdos, que el delegado del Ministerio de Educación iba a ser el ministro de Educación y que el delegado de ANEP iba a ser el presidente del CODICEN. Como resultado, hoy cada 15 días tenemos reuniones de trabajo de las que participan activamente el presidente del Ceibal, el presidente del CODICEN y el ministro de Educación. Ya hoy se han hecho más reuniones de trabajo entre esas tres figuras que las que se habían hecho en la década anterior. Entonces, estamos avanzando, estamos teniendo un apoyo de todo el gobierno y de toda la bancada de la coalición para impulsar esos cambios y estamos coordinando. Todas estas son buenas noticias, todo esto es esperanzador. También sabemos que vamos a seguir necesitando apoyo, sobre todo el quinquenio, para terminar de concretar estos cambios. Lo peor que nos puede pasar es que el país se siente a mirar a ver cómo resuelven las cosas las autoridades educativas para ver si concretan o no concretan los cambios. El mismo apoyo que hemos sentido hasta ahora, el mismo involucramiento de actores sociales muy diversos que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los últimos años, necesitamos que siga estando presente, que siga estando vivo, para que estos cambios que empiezan, pero que todavía son incipientes, puedan concretarse y puedan beneficiarnos a todos. Muchas gracias.